Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Les saluda Karen Hernández. Para quienes ya nos están sintonizando en el 104.7 de FM o en internet desde www.radio.udg.mx/Colotlán, les comentamos que el día de hoy seguiremos hablando del tema de la pensión alimentaria. Tratándose de una separación matrimonial o divorcio, la obligación de alimentos consiste en el deber impuesto a uno de los cónyuges frente al otro o frente a los hijos. De esto seguiremos hablando. Tenemos información interesante y la segunda parte de la entrevista con la licenciada Carolina Herrera Márquez. Ella es abogado litigante y docente del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Ella nos está hablando de este tema, la pensión alimentaria.
Asistencia legal.
Económicamente, ¿cuánto establece la ley para pagar alimentos?
Mira, por la importancia de la obligación alimentaria, esta no puede dejarse a la sola voluntad del deudor, por lo que la ley autoriza a pedir su aseguramiento al acreedor alimentario, al que ejerce la patria potestad o la tutela, o a los hermanos y demás parientes colaterales hasta el cuarto grado, o a falta o imposibilidad de ellos, a un tutor interino, por lo importante que se tiene. Entonces, la garantía que asegure la obligación alimentaria puede ser un porcentaje en efectivo. ¿Con qué se acredita ese porcentaje? Bueno, con el haber o con el sueldo o el pago que tenga esa persona de su trabajo. Una vez que se acredita, hay maneras diferentes. Personas que tienen una recepción económica a través de vía nómina, únicamente o se presenta un recibo o un talón de su recibo de pago, o bien se solicita a la autoridad que informe al juez en cuánto equivale el porcentaje o la cantidad líquida que recibe el deudor. Estaríamos también ante la situación de las personas que no están vía nómina, que no se les expide ningún pago a través de ningún cheque y que únicamente hay un pago en efectivo de forma directa. Entonces, ante la información que se tiene, aquí se puede acreditar con testigos, que sepan cuánto es lo que percibe a través del dicho del mismo patrón y que, bueno, argumentando que esa es su percepción y que esas son sus prestaciones, ya se le acreditaría al juez. Y sobre esa cantidad, el juez determina en base a las necesidades del que debe recibirlas y también a la capacidad del que lo está otorgando. Se tiene una percepción de que de los dos tipos de pago de alimentos, que es la provisional y que esta es durante el procedimiento de la demanda, se está facilitando hasta un 50% sobre el pago. Pero todo depende también de las necesidades. Vuelvo a comentarte que hay que extremar la urgencia y la necesidad que se tiene. Y otras las veces hasta un 35%. Aquí lo más viable, yo siempre lo he argumentado en mis demandas, que debe de ser proporcional en cuanto a la capacidad del que tiene de darlos, los alimentos, y a lo que proporcionaba mientras estaba integrado en el domicilio. Porque generalmente dice, bueno, ya estoy fuera del domicilio, ahora tengo que solventar mis gastos personales. Entonces, pues tiene dos opciones, incorpórate al domicilio y si no lo quieres hacer, en todo caso, habría que ver bajo qué circunstancia de habitación se encuentran las personas que tienen el derecho, porque si ambas personas van a estar pagando renta, pues no puede variar que yo tengo que pagar renta y ellos también, entonces pues debe ser proporcional.
¿Y cómo se pudiera establecer o comprobar cuánto gana una persona?
Estaríamos a ver, yo te voy a poner un ejemplo y es muy sencillo. cuando cohabitan las mismas personas y que antes de que exista esa separación, se tiene acceso a mucha información. Entre esa información, pues hasta cuánto es tu salario, en cuáles son, surgen tus gastos, cuáles son tus necesidades. En ese entendimiento lo podemos hacer del conocimiento al juez y le consta porque convivió con esa persona, porque supo que tenía esa percepción y porque se daban un tipo de calidad de vida que les permitía con lo que percibía el podérselo proporcionar. Pero si ya padecían las carencias, si ya tenía un trabajo inestable, si había un ingreso, pero había que cubrir otras necesidades, la misma persona lo sabe. Entonces, si te fijas, pues es desproporcional. Es como cuando decimos, tenemos tiempos buenos, tenemos tiempos malos. O tenemos tiempos más gastados y tiempos menos gastados. Pero ante la situación que se desconoce el ingreso, habría que compartirle al juez información tal como, pues, cuál es el estilo de vida del deudor, ¿sí? ¿Con qué bienes cuenta el deudor? La ocupación del deudor, su estilo de vida del deudor. Y eso habla mucho de cuánto es su gasto o cuánto equivaldría a su gasto. No se podría justificar a una persona que tiene bienes inmuebles, bienes muebles, que habita en una buena casa, que se da todas las prestaciones y que, ¿por qué no decirlo, no? Una vida o un estilo de vida desahogado, de lujo, con varias comodidades y venir a establecer o a contestar una demanda y decir a ese deudor, pues que es una persona que no tiene la capacidad económica. Entonces, habría que saber argumentar, justificar en una demanda hasta llegar, ahora sí que, a tocar parte de la privacidad del deudor, pero en el ánimo, pues, de ampliarle al juez el horizonte y del conocimiento cuál es la capacidad económica de la persona.
Escuchamos un poco de la segunda parte de la entrevista con la licenciada Carolina Herrera Márquez, abogado litigante y docente del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Es importante saber qué hacer si se desea interponer una demanda por alimentos. Más adelante continuaremos escuchando lo que resta de esta participación, así que no se vaya. Les recordamos que tenemos las líneas telefónicas a su disposición 99-242-33 y 01-800-701-9999. También estamos en Facebook, ahí búsquenos como La Barra de los 30 Minutos. Mandamos un saludo a nuestros amigos de Círculo Cultural Radio, quienes tienen su sede en la Bahía de San Francisco, California. En el programa donde abordábamos la primera parte de este tema, le presentábamos la historia de Luciana y los problemas que tiene con su ex esposo, ya que él no cumple como debiera con la pensión alimenticia. También le presentábamos la primera solución a este problema, la cual es interponer una demanda, y en este momento escucharemos la segunda solución, esto a cargo de los radialistas apasionadas y apasionados.
Luciana, una pensión para mis hijos. Segunda solución.
Ay, Luciana, la que pidió el divorcio fuiste tú.
Sí, pero hay que pagar colegio, medicinas, comida, ropa, casa.
Mira, debiste pensarlo mucho antes, ¿ya?
Me indigna estar pidiendo dinero a Carlos. Es un arrogante, un estúpido.
No tengo, Luciana.
Ah, sí. No hay para la pensión de alimentos, pero para darse sus lujos, sí, claro.
Hola, papi, ¿cómo estás?
Hola, papi.
Hijo, ven. Sube al carro. Te voy a enseñar
papá,
a manejar.
Yo también.
Hijita, tú también. Ven, vamos.
Las pocas veces que viene a verlos lo hace en un carro de moda. Y claro, como son adolescentes se deslumbran. Estoy aburrida de esta situación. Lo que más me fastidia es que por unos cuantos billetes él se siente con derecho sobre mis hijos. Y eso no lo voy a permitir.
Luciana, ya te dije que no vengas a mi oficina.
Pues me debes varios meses de la pensión y yo necesito dinero.
Mira, Luciana, Pronto será Navidad. Y yo tengo muchos gastos.
¿Ah? Pues yo quiero viajar con los chicos a la casa de mi madre.
Qué pena, Luciana. Además, yo tengo que darle sus regalitos navideños.
Ay, eres un cínico, Carlos. Ni mi hijo ni mi hija necesitan tus regalos. Por supuesto que viajamos. Y pasamos las Navidades en un verdadero hogar, gozando del amor de la abuelita. Atiéndanme bien. ¿Saben en qué estoy pensando? La empresa donde trabajo tiene una sucursal en esta ciudad. ¿Les gustaría venir a vivir?
¿De verdad, mamá? ¿Hablas en serio?
Sí, sí.
Sí, sí. Yo quiero vivir con la abuelita.
Claro. Y así decidimos separarnos por completo de Carlos. Yo lo llamé para despedirme por pura cortesía.
¿Pero qué dices, Luciana? ¿Que se van?
Sí.
¿Y mis hijos?
No te necesitan, Carlos. Ni tu miserable pensión, ni tus visitas de vez en cuando. Nos fuimos donde la abuela y hemos empezado una nueva vida. Mi hijo y mi hija recuerdan a su padre, pero no su cariño. Bien dicen que no se extraña lo que nunca se tuvo.
Cien Mujeres en Conflicto, una producción Serpal, escrita y dirigida por Tachi Arriola. Edición y montaje, Carlos Romero.
Ahí escuchamos esta segunda solución. Vamos a ir a un corte de estación. No se vaya porque regresamos con más de la entrevista y con la tercera solución a este problema. Quédese con nosotros.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Ya estamos de regreso en la barra de los 30 minutos. Agradecemos que sigan en sintonía de este espacio radiofónico. Para quienes apenas están sintonizando, quiero comentarles que el día de hoy seguimos hablando de la pensión alimentaria, la cual comprende todo lo indispensable de los hijos. Continuamos con lo que resta de la entrevista con la licenciada Carolina Herrera Márquez. Ella es abogado litigante y docente del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Ella nos está hablando de este tema.
Asistencia legal.
¿Los gastos escolares y médicos entran dentro de esta pensión?
Sí, ya lo mencionaba yo. Mira, afortunadamente el legislador visualizó una necesidad que tiene toda persona. Existía la creencia, primeramente, vuelvo a repetir, que los alimentos se concentraba a lo que se consume el cuerpo, pero va más allá. Hablábamos que se trata del vestir, de la vivienda, de todo lo que dignifique a una persona y de sus necesidades que se tienen día con día. Entonces, efectivamente, el alimento pues es una sustancia que se consume, que el cuerpo la recibe y que recordemos que son tres veces por día y por persona, ¿verdad? Entonces ahí como que lo va aumentando. Hablábamos del vestido. El vestido, pues estamos hablando de la prenda de vestir, de la temporada, de lo que sea para la ocasión, si son uniformes, si son el uniforme, ya no lo divide en el de la semana y luego en el deportivo, ¿no? El calzado, o sea, en todo eso tendríamos que ver lo que es el vestido, la habitación, la vivienda, dónde va a vivir. En la vivienda, ¿cuántas son las necesidades que hay que cubrir para poder sostener de los enseres domésticos, los gastos de manutención de una vivienda y las necesidades? Y habláramos nada más, podríamos señalar las necesarias, ya no las cómodas. ¿Cuáles son las necesarias? Pues la electricidad, la luz y el gas. Eso es para que pueda sobrevivir una persona. Ya otras vías, creo que hoy en día habría que contemplar que ya hasta la vía telefónica o la comunicación telefónica es parte de lo necesario. Y el traslado, ¿no? Un vehículo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que hay una necesidad de cubrirla, pero no estaríamos todavía hablando de ella, ¿eh? Hay que precisar que no lo establece la ley como tales. Y ahorita por lo que me cuestionas en relación a qué más cubre los alimentos, bueno, pues también se ha establecido que se dé la necesidad de cubrirle a los menores lo que llamaríamos la educación básica, que de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que la educación básica es hasta el grado del bachillerato. Pero también nos dice que estamos obligados los deudores a proporcionar el aprendizaje de un oficio, arte o profesión adecuadas a las circunstancias personales del acreedor alimenticio. Y en este sentido, pues también nos habla de aquellas personas que tienen una necesidad como rehabilitación o habilitación por alguna capacidad diferente. Y también nos hace en entendido que hay la atención médica, geriátrica, y procurando que los alimentos que se le proporcionen sea integrando a unas personas al grupo de familia. Otra de las necesidades que visualiza el legislador es la necesidad del esparcimiento. Y a veces va más allá como de la atención psicológica. Entonces habría que cubrir todas esas necesidades siempre y cuando ambas todas se justifiquen, por supuesto.
Cuando se abstienen a pagar, ¿hay alguna forma de retener el sueldo?
Sí, por supuesto, el juez tiene esa facultad y la hace saber porque así se lo establece la ley, donde gira esa indicación para una retención y para una entrega al acreedor. Si son menores, pues a través de su representante, y si ya son personas que tienen la capacidad, bueno, pues se les hace entrega ya sea en una cuenta de banco o en efectivo. La ley también establece la forma en que se van a dar esos pagos, pero sí está facultado el juez. Y vía nómina hay una retención.
Si el demandado deja de trabajar y de percibir ingresos, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Si deja de trabajar, deja de percibir ingresos y ya está condenado a realizar un pago, tendría que acercarse al juicio, hacerle el conocimiento al juez cuál es su situación actual. Y bueno, aquí habría que justificarle al juez el por qué ya no va a realizar el pago. Y si ya no tiene bienes que pudieran responder, o si ya no tiene familiares que le pudieran responder. Tendría que agotar todo ello.
¿Depende de cuántos hijos tengan y de las edades de los mismos para ver cuánto dinero aportará?
Sí, es algo muy interesante porque estamos hablando que los acreedores alimentistas son los hijos o los menores de edad. Los hijos, una vez que alcancen la mayoría de edad, queda claro que tenga que haber cumplido con su o formación educativa básica, o bien haber adquirido una profesión o una habilidad que le permita ahora sí sobrevivir y que sea una persona soltera, que todavía esté dentro de ese grupo, ¿no?, de la familia. Entonces, si son esas personas, los hijos, no va a importar la cantidad de hijos que sea, importaría en el momento en que el deudor le justifica al juez, y le dice, ¿sabes qué?, independiente de los hijos que procríe con mi demandante, efectivamente con ella procríe 3 hijos, pero también tengo otros 3 hijos en esta situación, y tengo que cumplir obligación con todos. Entonces, ahora sí que no llevaría una preferencia a los hijos dentro de un concubinato, los hijos que se procrearon en un matrimonio, o sea, todos son hijos ante la ley. Entonces, si a todos tiene la obligación, a todos los está sosteniendo, nada más para la cuestión proporcional del pago de alimentos.
¿Cuál es la edad aconsejada para dejar de pagar alimentos?
Bueno, es que aquí no podemos aconsejarnos, tenemos que apegar a lo que nos establece la ley. Y la ley nos dice muy claro, cuando obtenga una profesión o una habilidad o para el desempeño Ahora sí, ser persona autogestiva, ser una persona que trabaje. La mayoría de edad, cuando obtienen la mayoría de edad y son personas que no se dedicaron al estudio y que ya son están trabajando y ya son autosuficientes, hasta ahí terminaría la obligación. Pero si estamos ante la situación de que ya adquirió la mayoría de edad, que está escolarmente activo, que no tiene beca, que tiene la necesidad de recibirlos, entonces es hasta que culmine su estudio. Lo más palpable en la vida real es cuando termina nada más el estudio de licenciatura. Ya cuando se quiere obtener un posgrado como una maestría o un doctorado, yo no he visto donde sea más factible porque, bueno, de alguna forma hasta ahí la ley lo puede delimitar y sería ilógico pensar que vamos a tener una obligación hasta que el hijo tenga los 40 años, ¿no? O sea, ya también habría que enseñarle a trabajar. Entonces, hasta ahí es donde la ley lo delimita. También termina la función ya cuando el hijo se emancipa. Esto quiere decir que aún siendo menor de edad, pero ya tiene un matrimonio por separado, o vive en concubinato, una relación, entonces ahí también termina, porque ya se emancipó.
¿Es tardado un juicio por alimentos?
Las etapas dentro de un proceso judicial, de un juicio judicial, es tardado en cuanto al impulso que le den las partes. No podríamos definir una temporalidad exacta o inexacta. Esto es, ¿qué quiere decir? Que a partir del interés de las partes, el impulso que le vaya dando, las pruebas que vaya desahogando, culmine con las llamados que haga el juez, bueno, que culminara con los requerimientos que le haga el juez, que cumpla con cada uno y que llegue a la etapa de sentencia, se dicte la sentencia, estamos hablando de diferentes periodos. O sea, esto ya depende del interés de las partes. Pero, a grosso modo, yo puedo decir que interesándose a las partes, cubriendo los términos que establece la ley, hasta un dictado de sentencia, sí es en proporción más o menos a un año para culminar un juicio de alimentos.
Esto fue todo de la entrevista con la licenciada Carolina Herrera Márquez, abogado litigante y docente del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Le agradecemos la información que nos ha compartido, ya que es bastante interesante y de gran utilidad para aquellas personas que están pasando por algún proceso de divorcio que implique también una pensión alimenticia. Ahora vamos a escuchar la tercera y última solución que nos presentan los radialistas apasionadas y apasionados.
Luciana, una pensión para mis hijos. Tercera solución.
Luciana, la que pidió el divorcio fuiste tú.
Ah, sí.
Debiste pensarlo antes.
Hablar con Carlos me enferma. No entiendo cómo un hombre con tanto dinero niega a su hijo y a su hija esa ridícula pensión de alimentos. Miserable. Esa noche, cuando estaba preparando la cena, llegó mi hijo bastante nervioso.
Mamá, mira este aviso del colegio.
Le recordamos que está debiendo 2 mensualidades escolares. ¿Qué?
Si no pagamos, no podemos dar exámenes.
Se acabó mi paciencia. Carlos, debes 2 mensualidades del colegio. Van a expulsar a mi hijo.
No exageres, Luciana.
Si mañana no pagas, te denuncio.
Ay, por favor, ¿otra vez con eso?
Va en serio, Carlos. El juicio de divorcio había sido tan traumático que no quise saber nada después. Pero ahora era urgente consultar con un abogado. Mire, señor abogado.
Sí, dígame.
Mi ex esposo es un funcionario importante de una empresa de telecomunicaciones. Ajá. Mejor dicho, gana bastante dinero.
La pensión que le fijaron es muy pequeña.
Él declaró sueldo básico.
Vamos a apelar, señora
Eso,
Luciana.
Sí.
El monto de la pensión depende de los ingresos del demandado.
Ajá.
Su esposo tiene casa propia, automóvil, tarjeta de crédito.
Ay, claro que sí.
Bueno, con esas pruebas el juez puede aumentar la pensión.
Ay, abogado, ¿y si no acepta?
Más le vale aceptar, señora.
Ajá.
No creo que le convenga que en su trabajo se enteren que no cumple con su familia.
Ajá. Ahora entiendo bien la ley. Carlos, que gana mucho más que yo, debe pagar el colegio, la casa, alimentos, ropa, medicinas y todo lo que necesiten.
Y en el mismo nivel económico que tenían, señora.
Eso mismo. Yo perdí un año por temor, por dejadez, por ignorar mis derechos, pero ya no más. Voy a poner una demanda para revisar mi caso. Es un camino largo y difícil, pero vale la pena. Lo siento, Carlos. Es hora de tomar en serio tu paternidad.
Cien Mujeres en Conflicto. Una producción Serpal, escrita y dirigida por Tachi Arriola. Edición y montaje, Carlos Romero.
Con esto nos despedimos, por el día de hoy ya nos vamos. Recuerde que si quieren volver a escuchar nuestro programa, tan solo deben buscarlo en www.radio.udg.mx/Golotlán y ahí encontrará varios de nuestros programas. No dejen de sintonizar XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán sintonizarnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Además, para quienes no pueden escucharnos entre semana, recuerden que todos los sábados a partir de las 12 del día pueden disfrutar de nuestro maratón. También recuerden que para quienes nos sintonizan a través de www.circuloculturalradio.com, ustedes nos pueden escuchar todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si ustedes tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios y nosotros con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología, tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza, música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.